En línea, Hernán Lechter, economista de CEPA. Hola, Hernán, gracias por atendernos. Mucho tema. ¿Hacemos un picadito? Dale, ¿cómo va?
Dale, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. A ver, ¿por dónde querés comenzar?
No, donde ustedes quieran.
¿Cómo se explica que la canasta básica aumente más que la inflación? ¿Por qué pasa eso?
No, lo único que está diciendo, un poco lo sobrevolaban ustedes, es que los precios de los productos alimentarios más baratos aumentaron no solo más que la inflación, sino más que el promedio de los productos alimenticios en general. Obviamente es el dato más preocupante, arriba de 45% interanual, es la línea de indigencia es esa, ¿no? La canasta básica total aumentó un poco menos, aumentó algo así como 39%. La diferencia probablemente haya sido el impacto de los servicios que durante el 2020 estuvieron congelados.
Sí, que se está hablando ya de reunión, ¿no? Por lo menos servicio eléctrico ya se viene.
Y hay que ver en qué contexto. Yo no soy fatalista en ese aspecto, porque justamente estos datos también están mostrando la preocupación que puede tener cualquiera de nosotros. Imagino que también desde el gobierno, en relación a qué hacer, porque digamos la problemática social es difícil. Uh-huh. El dato de canasta alimentaria, de canasta básica total, cuando uno mira la pobreza y la indigencia, son el cruce de dos variables. Una es los ingresos y otra es justamente esta línea, la línea del gasto, por decirlo de algún modo. Puede imaginar, naturalmente, que en el transcurso del 2020 los ingresos se vieron complicados, y sobre todo en el segmento de lo que es cercano a la línea de pobreza y a la línea de indigencia. Bueno, la otra variable, que es la que conocimos ayer, también es preocupante. Dicho de otro modo, los datos para el 2020 en materia de pobreza e indigencia, aunque no los tenemos aún, bueno, van a ser probablemente complicados.
Van a ser complicados, y lo cierto es que también esto que decía Chelo un poquito antes, siempre sucede y a uno le resulta muy injusto esto de que el que menos tiene termina pagando más, siempre, inevitablemente, desde ese prepago eléctrico hasta la garrafa para el gas, hasta ese producto que viene envasado en un pequeño envase cada vez más chiquititos para que no se note el aumento, y siempre es por kilo mucho más caro.
Sí, el producto de menor calidad, que como de todas formas se va a consumir, porque otra cosa no podés hacer, todo en el segmento de los alimentos, aumenta en términos relativos más que el resto, ¿no? Digamos, esa es un poco, de nuevo, la preocupación, ¿no?
Hernán, se hablaba de, ayer corría y circulaba algún tipo de complemento a precios cuidados justamente para bajar esto. ¿Existe esa opción? Empezamos a marearnos. Si esto es así, ya lo tuvimos. Con unos eran precios cuidados y otros eran ¿cuáles? Precio los máximos. Y después teníamos precios mimados y después teníamos precios... basta, Hernán, ¿qué hacemos?
El problema de precios máximos en realidad tuvo que ver con un periodo en particular, que era el de la pandemia, donde, aunque tengas todavía vigencia, tenés algunas limitaciones en relación a hacer acuerdos de precios en el marco de lo que era el programa de precios cuidados y del control de eso. Entonces, básicamente lo que se hizo fue poner un tope de precios a una fecha, el 6 de marzo, y se mantuvo estable a lo largo de la pandemia. El problema es que al principio, sobre todo, funcionó muy bien. Después, el resto de los productos que estaban por afuera, o incluso los que no, era más difícil de controlar, en el supermercado, en el almacén de la vuelta, no se cumplía de alguna manera. Y el problema en realidad también es que a lo largo de la cadena de producción y comercialización, vos no podés garantizar que ese precio se forme de la misma forma, valga la redundancia. Es decir, cuando compraba el almacén, igual compraba más caro. Entonces, aunque igual le ponías un tope a ese precio de venta, en realidad lo que estabas es comiéndote la rentabilidad del comercio. Temporariamente creo que anduvo bien el programa de precios máximos, pero bueno, sabiamente la Secretaría hoy lo que hizo fue ampliar el programa Precios Cuidados, cosa que comparto plenamente, es un programa de precios de referencia que creo que está bueno.
Bien, o sea que no vamos a tener otra opción de algún otro tipo de precios de algún otro estilo por
desconozco
ahora.
Desconozco si bien, okay. Quiere hacer, desconozco, no lo sé, si no se quiere hacer algún programa para precios, no sé, de la canasta básica alimentaria. En algunos, en
circulaba
algún momento,
eso, por eso te lo preguntaba.
Claro, en algún momento al inicio de la gestión se pensó en eso. Sería otra lógica, porque no es la lógica original del programa Precios Cuidados, que es un programa de precios de referencia. Podrías tener un programa que tenga una canasta alimentaria o una canasta de productos más baratos. Podría ser, pero tiene otra lógica, no tiene la lógica de disputar la inflación con la lógica del precio cuidado.
¿Qué tal, Hernán? Buen día, Chelo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, ayer la reunión fue del Gabinete Económico, una reunión donde estaban prácticamente todos. Estaba Todesca, estaba Bosco, Guzmán, Culfas, Moroni, Basterra, también estaba Miguel Pelle y Mercedes Marcó del PON. Digamos que da la sensación que ahí se juntan todos y van con un plan en un sentido coordinado. Pero hoy Federica hizo mención a uno de los puntos que fue una de las grandes estafas de los 4 años que pasaron, que fueron los créditos UVA. Sí. ¿Cuál es la situación y cuál es el análisis que podés hacer sobre esto? Y una palabra para aquellos que quedaron enganchados con esto, que es una catástrofe.
A ver, en principio lo que se ha dicho todavía no sabemos al menos qué solución o qué propuesta se les ha hecho. Hasta ahora lo que tenemos es que el 31 de enero vence, digamos, el congelamiento. Esto significa que vas a volver a pagar la cuota con el UVA, digamos, con el valor del UVA, que aumentó cerca del 65%, si vos mirás desde septiembre del 19 hasta hoy, con lo cual es un incremento significativo. Y después, además, en el medio, lo que vos no pagaste de cuota actualizada con el UVA a lo largo de esto de este año y 2 o 3 meses, deberías incluirlo en una especie de plan de convergencia que propone el gobierno, o que se planteó a mediados del año pasado, y que en principio es lo que estaría en vigencia. De todas formas, no está claro, no se
acá
sabe.
Acá lo que tenemos nosotros es que termina el congelamiento y que los créditos UVA tendrán una alza de 6 a 9 puntos. ¿Qué quiere decir eso?
Me parece poco igual, pero que terminan, por eso es lo que mencionaba.
El 31 de enero, ¿no?
Claro, que eso termina el 31 de enero, siempre y cuando no se extienda el congelamiento de la cuota.
Bien.
Daría la sensación eso, que irían en ese sentido, ¿no?
Pues es probable. A ver, el tema es el siguiente: si se descongela y ya, primero la cuota que vos hoy estás pagando 1.000 pesos, bueno, te va a aumentar probablemente entre 50 y 60%, porque solo el UVA, el UVA congelado, por decirlo de algún modo, con el UVA hoy, aumenta entre 50 y 60%, lo cual la cuota de piso es eso, pero además tenés que discutir lo que no pagaste.
Bien.
Y ahí puede haber distintas propuestas. Bien. Pero esas son las dos cosas por las cuales se está debatiendo, por decirlo de algún modo.
Gracias, Hernán, por hablar con nosotros.
Un abrazo grande.
Hernán Lechter, economista de CEPA.